Bien, 8 de la mañana, 16 minutos, ya nos vamos acercando a este domingo, día de votación, en el que tendremos que elegir el próximo gobernador de los chaqueños y también diputados y diputadas provinciales. Y es muy importante conocer qué piensan los candidatos a diputados provinciales en cuanto a educación, seguridad, cuáles son las propuestas, ¿no? Porque en definitiva son quienes van a llevar adelante estas iniciativas allí en la legislatura. Estamos ahora en contacto telefónico con Analía Flores. Ella es candidata a diputada provincial por el Frente Chaqueño, es profesora en filosofía, es docente universitaria y bueno, ahí es parte también de el Frente Chaqueño de la lista 652. Está en sexto lugar. Muy buenos días, Analía. Aquí Marcela y Noelia, la saludamos.
Hola, ¿qué tal, Marcela, Noelia? Muy buenos días a ustedes y a toda su audiencia.
Bueno, ¿cómo viene la campaña, no? Ya reforzando estos últimos días, seguramente con, bueno, muchas reuniones que están teniendo los distintos circuitos.
Así es, una campaña intensa, muy cercana a la gente, como lo pide y le da la impronta el gobernador, que quiere estar cerca de su pueblo y es el que inspira y pone y marca el camino a seguir en cuanto no solo a la campaña, sino a la gestión y a la escucha de la gente. Así que hemos estado recorriendo la provincia, recorriendo la ciudad de Resistencia, los distintos circuitos, y por supuesto que uno cuando tiene la responsabilidad de ser candidato, porque uno forma parte de un proyecto colectivo, se redoblan las responsabilidades, así que uno trata de estar a la altura de las circunstancias y poder acompañar todo lo que puede.
Analía, ¿actualmente ejerces la docencia universitaria?
Así es, sí, yo soy bien. Profesora tanto en ciencias económicas como en humanidades.
¿Y cuáles son tus objetivos en cuanto a tu trabajo en la legislatura?
Bueno, en primer lugar, acompañar desde la legislatura, que es uno de los poderes del Estado fundamentales, porque es uno de los poderes donde todo el plantel es elegido por el pueblo, o sea que es uno de los más democráticos. Si uno piensa en el poder judicial, en comparación al poder legislativo, es totalmente representativo y es un poder que surge realmente de la elección del pueblo. Así que desde ese poder importante del Estado y de la República, poder acompañar al proyecto del poder del gobernador, del poder ejecutivo, más allá del, por supuesto, que uno por ahí tiene determinados proyectos, metas y objetivos.
Como por ejemplo que...
Siempre sí, pues. A la educación, claro. Yo la verdad que me gustaría, y lo hemos hablado con algunos compañeros y compañeras, me gustaría pensar cómo desde los marcos legales, de esos plexos normativos que son necesarios, poder acompañar a la escuela que necesitamos que ingrese definitivamente al siglo XXI.
La pandemia me parece que en este sentido cambió o vino a agilizar ciertos procesos educativos, ¿no? ¿Qué cambios hay? Porque yo pensaba en las iniciativas para docentes en este tiempo, la jornada ampliada, bueno, esta hora extra en la que dan lengua y matemática, que eso también significó un aumento salarial, bueno, este aumento ahora de esta semana que se adelanta la cláusula gatillo, la titularización para docentes, ¿pero qué falta?
La verdad que en cuanto a políticas públicas relacionadas a la educación pública, que hoy en día, hablando de elecciones, no se disputan modelos de países donde la educación pública tiene una relevancia en un modelo y otra relevancia en otro modelo, ¿no? Bueno, hay un modelo directamente que quiere suprimir la educación pública. En ese contexto de discusión política y de reflexión política, por lo menos los que estamos en esto, creo que nos debemos pensar no solo en las coyunturas, como puede ser legítimamente pensar en el salario de un docente, sino también pensar en el corto y largo plazo, porque en educación siempre es el largo plazo. Nosotros tenemos que pensar que un chico que empieza a los 3, 4 años su escolaridad, su trayecto escolar, lo termina a los 17, 18 años. O sea, que los resultados educativos siempre son a muy largo plazo. Entonces hay que tener la suficiente capacidad, inteligencia y creatividad para poder pensar normativas, leyes, puntos, agendas públicas que puedan poner a la educación en un tema a largo plazo también. Por supuesto que eso hay que acompañar con políticas precisas, concretas, como pueden ser la cláusula gatillo, como pueden ser regularizar, darle la titularidad a un docente, por ejemplo, en secundaria, significa dar no solo estabilidad al docente, sino también una conformación a la institución educativa de pertenencia. Es un docente que vos sabés que el docente siente que pertenece a esa educación, a esa institución educativa, y por lo tanto su ejercicio de docencia se implica y se tiñe de un sentido de pertenencia que es necesario también en este momento que estamos en una sociedad tan compleja y que necesita de un docente comprometido también, no solo con la enseñanza de su disciplina, sino también con el trabajo comunitario.
Bueno, nos contaban ahí en la Feria del Libro que hoy todos los chicos y chicas llevan los libros a su casa, porque ya les entregan los libros. No es como antes que tenías que dejarlos en la escuela, sino que hoy cada chico puede inclusive rellenar y hacer la tarea con esos libros. Y que esto es bueno para todas las provincias en general, particularmente también para Chaco y para toda la provincia. Pero falta también este tema de la inclusión digital, ¿no? De las netbooks que también se van entregando de a poco. Hoy después de la pandemia hay nuevas formas de aprender.
Sí, total. De todos modos, la pandemia puso en relieve de manera universal, pero la educación, los que estamos en la educación hace mucho tiempo, esto no es nuevo para nosotros. Nosotros ya en nuestra provincia, por ejemplo, en el 2012, ya pensó un formato de secundarias mediadas por TIC, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos 10 años en estas cosas. Lo que sí hay que decir, y vuelvo a hacer hincapié en esto de los modelos políticos en relación a la educación pública, hay modelos de países que nosotros, por ejemplo, hemos visto y he sido testigo de primer momento de lo que es tener un programa como Conectar Igualdad y no tenerlo. Cuando no se tiene, se retrocede, y volver a recuperar lo transitado siempre cuesta más, a raíz de esto que digo, ¿no? Que las políticas públicas en educación siempre tienen que ser en proceso y a largo plazo. Si vos le das a un niño, a un chico, a un adolescente una computadora a los 14 años, pero a los 16 se lo sacás o no se lo renovás, entonces vuelve para atrás. Eso también hay que pensar, que en el 2015-2016 nos quedamos sin el Conectar Igualdad, y qué hubiese sido de nuestro sistema educativo si el Conectar Igualdad seguía y estaba intacto, y no recuperándolo como tuvimos que hacer. Eso también permite reflexionar sobre las políticas públicas en relación al ámbito educativo, pero también a todas estas cuestiones macros, digo yo, ¿no? Que es seguridad, que nombraste el tema de seguridad, que es el tema de la salud. O sea, hay claves, hay ejes que son necesarios pensarlos a largo plazo y que tienen que tener una cierta continuidad. El hecho de que haya un libro para cada alumno, el uno a uno, tanto en libros como en computadoras o cualquier herramienta que nos permita la inclusión y la calidad educativa, marca una diferencia. Es un antes y un después. Ya lo hemos visto y lo hemos palpado, así que tenemos autoridad para decir que es distinto, marca la diferencia.
Ahora, Analía, pensando en las políticas públicas y para, sobre todo, abarcar a todos los sectores, yo creo que fue un año bastante difícil de remontar, sobre todo en lo que es educación y lo que pasaron y sufrieron y las consecuencias que dejó la pandemia en los alumnos. A lo mejor creo que fueron los más dañados y no tanto la docencia en sí, ¿no? ¿Cómo se va a seguir trabajando para que los jóvenes que, bueno, han perdido y mucho en conocimiento, en tiempo de estudio, en herramientas, para recuperar todo eso y se pueda lograr un nivel de excelencia que siempre tuvo la Argentina en educación?
Mira, cómo se va a trabajar, no, sino cómo ya se está trabajando a partir del año pasado, ya desde el 2021 que se empezó a flexibilizar el tema del aislamiento, ya se empezó a trabajar con determinadas normativas y prácticas que se concretaron el año pasado con todo lo que es en la provincia tenemos un nuevo régimen académico que trata y fomenta la inclusión y el cuidado de las trayectorias escolares de una manera muy particular. Esto que por ahí en la sociedad se instala, así que los chicos pasan sin saber, es muy por el contrario. El nuevo régimen académico lo que trata es de custodiar las trayectorias escolares de cada uno de los estudiantes, de los y las estudiantes. Es decir, hay un nuevo compromiso, un nuevo contrato pedagógico entre quien enseña y quien aprende. A mí me parece que ese es el camino y es lo que se está haciendo, digamos, ¿no? Cuidando justamente desde ese lugar.
Analía, una consulta, porque me parece que hay mucha gente que sinceramente cree esta propuesta de implementar los vouchers, ¿no? Que creen que les van a dar dinero en mano para poder pagar la cuota de las universidades o de la secundaria, porque también si implementasen los vouchers en toda la educación, en todos los niveles, o que deje de ser obligatoria la escuela secundaria, por ejemplo, te van a dar un voucher para que vos puedas pagar con la plata en mano la escuela secundaria. ¿Cuál es tu mirada acerca de esta propuesta?
Mira, mi mirada, los que sabemos realmente de educación, no cualquier improvisado que hace TikTok, sabemos que eso es inviable, imposible, inclusive te diría hasta ilegal, porque lo que se olvidan, los que dicen y proponen eso, es que hay una ley de educación. Habría que ver cómo hacen para ir en contra de una ley que fue consensuada, que fue una ley realmente federal y acordada por todas las provincias. No hay que olvidarse que nuestra ley de educación nacional fue una ley que surgió del debate de 2 años de toda la docencia y todo el sistema educativo de todas las provincias. Yo creo que hay una cierta irresponsabilidad a la cual nos han acostumbrado ciertos sectores, donde uno puede decir cualquier cosa de cualquiera o cualquier cosa de cualquier tema. Hay que recuperar un poco la responsabilidad ética, política, social, sobre todo lo que tenemos la responsabilidad de hablar y representar a otros. No se puede hablar de voucher, pero no por el voucher sí, que podríamos hacerle muchas críticas, digamos, sino yo creo que hay que decir que es ilegal esa propuesta. Es ilegal porque va en contra de la ley. Me parece que las cosas por su nombre, digamos, ¿no? Yo no voy a discutir del voucher porque la ley, nosotros somos, como agente del Estado, yo como docente y agente del Estado, lo primero que tengo que hacer es custodiar la ley, digamos. Entonces, hablar del voucher realmente me parece de una irresponsabilidad y una falta de respeto al pueblo argentino, que es netamente un pueblo escolarizado. Por eso es que tenemos mucha gente opinando, digamos, de la educación, porque la mayoría de los argentinos y las argentinas tenemos tenemos en nuestra biografía el paso por el sistema escolar. Entonces tenemos como ese conocimiento de hablar de ese sistema porque lo hemos vivido. Entonces eso también habla de un pueblo altamente escolarizado, y yo creo que es insultar a ese pueblo escolarizado decir este tipo de cosas. Acá antes que nada hay que decir que eso es ilegal. Ilegal porque va en contra de la Ley de Educación Nacional, y también nosotros los chaqueños y las chaqueñas, nuestra provincia, lo que vivimos en esta provincia, también hay que decir que es ilegal porque nuestra ley va en contra de nuestra Ley Provincial de Educación.
Y también, bueno, hay que tener en cuenta que no es que cualquiera va a poder ir a cualquier universidad o cualquier escuela, ¿no? O sea, eso también termina siendo restrictivo.
Yo sinceramente a veces lo discuto también con mis estudiantes de la universidad, que son más adultos y tienen otra capacidad de discusión y debate. Es imposible pensar tal cual se lo plantea, habría que ver los detalles, porque yo he tratado, como especialista en este tema, he tratado de buscar manifestaciones más detalladas de cómo se implementaría. Por eso digo que hay mucha improvisación me parece que hay mucha irresponsabilidad, porque sinceramente la operativa y la logística de cómo implementarían esto realmente no las hay, digamos. Es una cosa, fue una manifestación, yo por lo menos lo que he visto, lo que he escuchado y lo que he buscado, no he encontrado más que eso. No hay una manera operativa de implementación de este voucher. Y yo siempre digo, bueno, bien, pero ¿y qué hacemos con una escuela rural donde están 7, 8 alumnitos? Que la escuela se tiene que mantener con esos 8 vouchers. O sea, es una cosa. Yo creo que por ahí también nosotros damos motivo a todo este sector que habla irresponsablemente de algo como es la educación, y de un sistema consolidado como es la educación pública argentina. Le damos motivo también porque es discutir con racional, es decir, es buscar la racionalidad en un planteo totalmente irracional. O sea, es imposible, por lo menos en los términos que lo plantean, es imposible. Pero más allá de lo imposible, si ustedes me permiten, yo hago hincapié en esto. Es ilegal, lo que plantean es ilegal, porque va en contra de la ley, tanto nacional como provincial. O sea, lo primero que van a tener que solucionar es el tema de la legalidad de lo que proponen.
Analía Flores, le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional. Que tenga buen día.
No, por favor, gracias a ustedes y que tengan ustedes también muy buena jornada.
Gracias. Hablábamos con Analía Flores, ella es candidata a diputada provincial por la lista 652, va en quinto lugar.